¿Qué tal? Vaya desde aquí un saludo cordial y cristiano para toda nuestra querida radioaudiencia. Desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Bienvenidos al segundo día de estudio de la segunda lección de este segundo trimestre del año, en el que estamos estudiando la temática el Éxodo de Egipto ante el llamado que Dios le hizo a Moisés allá en el monte Horeb o Sinaí. La actitud de Moisés fue inmediatamente presentar excusas para no aceptar la encomienda de volver a Egipto para que sacara al pueblo y lo librara de la esclavitud. Como vimos ayer, inmediatamente Moisés recurrió a una serie de excusas para escapar de esta responsabilidad y de hecho presentó cuatro excusas que humanamente uno podría considerar bastante convincentes. Sin embargo, Dios no le compró ninguna de ellas, sino que por el contrario, ante cada excusa, Dios le ofreció cuatro promesas. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y quién soy yo?, considerándose alguien incapaz y no apto para la tarea. Por su lado, el Señor le contestó, yo estaré contigo. Cuando se escudó en su humildad, Dios lo animó indicándole que para avanzar en pos de la conducción divina, el poder no está en nosotros, sino en el hecho de que Dios es quien nos capacita. Ya cuando Moisés estaba agotando sus excusas, le planteó otra pregunta, indicándole que cuando fuera ante su pueblo, ellos que no conocían a su Dios de manera personal, le iban a cuestionar quién lo había enviado. Entonces Moisés le preguntó, ¿y cuál es tu nombre? Y el Señor le explicó pacientemente que él era el Dios verdadero, eterno y personal, el que controla la historia, el que dirigió a Abraham, Isaac y Jacob, los antepasados del pueblo de Israel. En fin, Moisés no pudo persuadir a Dios para que no lo escogiera y lo enviara a Egipto. Hoy veremos cómo el Señor le indicó a Moisés cuál era su nombre propio y el poder que estaba detrás del mismo. Y así, hermanos y amigos, con esta introducción, otra vez les saludamos en el amor de Cristo y esperamos que en el estudio de hoy nosotros también podamos recibir la seguridad de nuestro Dios al caminar con Él en esta vida. Muy bien, les agradecemos a todos por su fiel y consecuente sintonía. También agradecemos a las radioemisoras que nos permiten llegar ante ustedes desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, y más allá a través de la página del Internet. Y ahora dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Juan Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. Soy su compañero y hermano de viaje espiritual, el pastor Javier Díaz. Profesor, ¿cómo estás? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico. Damos gracias al Señor por su amor, por su bondad, por su cuidado. Y hemos estado deleitándonos con el estudio del libro de Éxodo, el libro de la salida de la esclavitud en Egipto del pueblo de Dios. Estamos más que gozosos de reunirnos una vez más a contemplar la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios. Recordamos el trimestre pasado, fue un trimestre extraordinario, cómo estudiar la profecía. Pero ahora nos estamos centrando en este maravilloso libro, el libro de Éxodo, el cual es un libro revelador porque trata de asuntos tan importantes como redención, liberación y el encaminarse hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Aquí podemos estudiar lecciones que son muy útiles para el pueblo de Dios del tiempo del fin, el cual también está esperando salir de este mundo hacia la Canaán celestial. Hemos estado de alguna manera presas del pecado, esclavos del pecado, y el Señor nos ha prometido una tierra mejor. Le suplico al pastor Javier Díaz, que antes de comenzar el estudio, nos esté dirigiendo en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, con mucho gusto. Hermanos y amigos, los invito a orar. Amante Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por la manera en que te revelaste a Moisés allá al pie del monte Sinaí, cuando lo enviaste a ser el instrumento de liberación de tu pueblo de Israel de la esclavitud. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Ayúdanos a dejarnos conducir por ti en todas nuestras decisiones. Capacítanos, oh Padre, para que cuando tú nos encomiendes una labor, una misión, podamos hacerlo confiando en ti y no en nuestras capacidades. Gracias por tu paciencia con Moisés y para con cada uno de nosotros. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal y bendícenos como moderadores, pues te lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos y amigos, entonces continuamos con esta lección número 2 que introdujéramos ayer bajo el título La zarza ardiente. El pensamiento guía para memorizar nos vino de Éxodo 3, 7 y 8, donde leemos: El Señor le dijo a Moisés: He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido a liberarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que mana leche y miel. Sí, hermosas palabras de seguridad de Dios a su siervo Moisés para que entendiera lo sagrado de su misión. Como indicáramos, el llamado que Dios nos hace siempre cambia el rumbo de nuestra vida. Y si seguimos ese llamado, vamos a descubrir que el camino de Dios siempre es la mejor opción para nosotros. Vimos entonces el encuentro que Dios tuvo con Moisés mientras él conducía las ovejas de su suegro Jetro en el área del monte Horeb o Sinaí, cuando llevaba las ovejas a pastar. Allí se le presentó en un fenómeno peculiar y sobrenatural cuando se le presentó en una zarza ardiente que no se consumía. Cuando Moisés vio aquella situación tan extraña, quiso acercarse para averiguar en qué consistía ese fenómeno y el Señor entonces le dio un alto para que no continuara avanzando y le indicó que se quitara las sandalias de sus pies porque el lugar donde estaba era tierra santa. Luego Moisés se inclinó y adoró a Dios. De esta manera comenzó el Señor indicándole que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sus antepasados. Con esta declaración, el Señor quería asegurarle a Moisés que él es un Dios fiel que cumple sus promesas como las que les hizo a estos patriarcas. Analizamos, también vimos La expresión el ángel del Señor cuando Dios se presentó ante Moisés. Y señalamos que esa expresión el ángel del Señor se refiere a Dios mismo y no a un ángel, sino que él estaba allí presente y se ha identificado este ángel con la persona de Jesús. Y como dijimos, hoy vamos a continuar con el subtema titulado El nombre del Señor. Profesor Valera, cuando leemos Éxodo 3, 13 al 22, ¿por qué quería Moisés conocer el nombre de Dios y qué significa ese pedido?
Muy bien, Pastor Díaz, Moisés le hace una pregunta significativa a Dios. He aquí, yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Era una pregunta legítima. ¿Cómo presentarse ante el pueblo y decirle, el Dios de tus padres? Pero ¿cómo se llama ese Dios? ¿Por qué Moisés quería conocer el nombre de Dios? Pues en primer lugar, para legitimar su mensaje ante el pueblo. Moisés sabía que los israelitas, después de siglos en Egipto, en opresión, podían tener dudas sobre la identidad y sobre el Dios que afirmaba haberlo enviado. Al preguntar por el nombre, Moisés busca una forma clara de autenticar el mensaje divino ante el pueblo. También Moisés sabía que en la cultura bíblica el nombre expresa la esencia del ser. Así que en la Biblia no solo el nombre es un título, sino refleja también la esencia del carácter. El nombre refleja autoridad, refleja misión. Moisés no está pidiendo simplemente una etiqueta, sino una revelación de quién realmente es Dios. También Moisés quería marcar la diferencia con los dioses egipcios. Los dioses egipcios tenían sus propios nombres, sus propias formas, sus propias funciones. Al pedir el nombre de Dios, Moisés está buscando establecer una diferencia entre el Dios verdadero, el Dios de Israel, y los ídolos egipcios. Así que la respuesta de Dios es significativa. Yo soy el que soy. Yo soy o les los envía a vosotros. De esa manera vemos entonces cómo la respuesta en hebreo, Ejeyé hacer Ejeyé, puede traducirse como seré lo que seré. Yo soy el que existe por sí mismo, el que tiene existencia propia. Así que Dios es eterno, es autoexistente, no depende de nadie, no fue creado, es un ser absoluto, el que es, fue y será, como lo dice Apocalipsis 1:8. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el que actúa en la historia, pero está sobre la historia. La forma verbal también sugiere una acción continua. Dios no es un concepto abstracto, sino una presencia activa que acompaña al pueblo de Dios a lo largo de la historia, lo guía y lo libera. Es un Dios fiel al pacto. Hay tanto involucrado en el nombre de Dios.
Sí, profesor, muy importante. Moisés, al hacer esta pregunta a Dios en cuanto a cuál era su nombre, él deseaba conocer más a profundidad su nombre y su poder. En Egipto, por ejemplo, cada dios tenía su nombre, pero Israel adoraba al Dios Todopoderoso, como dice Éxodo 6:3. Después de siglos de contaminación egipcia, los israelitas querían saber el nombre de su libertador. Por eso Moisés le indicó al Señor: cuando me presente, ellos me van a preguntar quién me envió y cuál es su nombre. Ahora bien, dado que en ese entonces el nombre estaba relacionado con el carácter de la persona, Dios se presenta con uno de sus principales atributos, su eternidad. Por eso, el nombre Ejeyej, el significado preciso de dicho nombre, es el eterno, el que siempre ha sido, el que es, está y siempre será o estará. Él es el gran Yo Soy. En las versiones en nuestras Biblias, este nombre ha sido traducido con la palabra Yahvé y transliterada a los idiomas modernos con el vocablo Jehová. Así que Yahvé indica que Dios es personal, el Dios de su pueblo, el Dios del pacto. Sí, Él es un Dios cercano a nosotros que desea mantener una relación íntima, ya que Él interviene en los asuntos humanos. Ciertamente, ese Dios todopoderoso, como nos dice Génesis 17:1, interviene milagrosa y providencialmente con su poder en nuestro favor. Muy bien, profesor Valera, cuando nos referimos al nombre Yahvé, ¿qué tal del aspecto moral que lleva implicado su nombre? ¿Y qué tal del primer nombre que aparece en la Biblia en Génesis 1:1, Elohim?
Muy bien, Pastor Díaz. Yahvé tiene esa traducción común, como Yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Sin embargo, en su forma hebrea, tiene cuatro caracteres hebreos que en español podrían ser YHWH y que es conocido entre los teólogos como el tetragramatón y es pronunciado tradicionalmente como Yahvé. Algunos, buscando otra forma de pronunciación, se acogen al nombre Jehová. Sin embargo, muchos teólogos prefieren la transliteración, la pronunciación Yahvé. Yahvé es el Dios del pacto, es el que existe por sí mismo, que es eterno, inmutable, es fiel, es el Dios que se revela personalmente, es el Dios que actúa en la historia, aparece perfectamente allí en el relato de Éxodo, cuando Dios establece una relación cercana, moralmente vinculante con su pueblo. Tanto en Éxodo como en Deuteronomio podemos verlo. Hay una implicación moral que es un llamado a la fidelidad. Si Yahvé es fiel a su palabra, a su pacto, su pueblo debe vivir con la misma fidelidad y compromiso ético. Es un llamado a la obediencia en el pacto. Yahvé revela su voluntad, la Torá, y espera que el pueblo la obedezca como respuesta a su santidad. Sed santos, porque yo soy santo, lo dice Levítico 19:2. También es un llamado a la confianza. Yahvé es el Dios que está presente y actúa. Por lo tanto, no hay espacio para la idolatría humana. Hay mucho en el nombre Yahvé, mientras que el nombre Elohim, comúnmente traducido como Dios, es una forma plural del nombre de Dios. Se usa con verbos en singular, pero se refiere al Dios plural, el Dios de Israel. Elohim es el creador del cielo y de la tierra. Elohim representa al Dios todopoderoso, majestuoso, juez universal, soberano sobre toda la creación. Se usa muchas veces en contexto de grandeza, poder y juicio. Eso implica que debemos respeto y reverencia a Elohim. Elohim creó todas las cosas, incluyendo los seres humanos. Por eso debemos rendir cuentas. Es el juez y él hace un llamado a la justicia. Como juez, él exige rectitud y equidad en las relaciones humanas. Vemos entonces que hay mucho contenido en los nombres de Dios, tanto en el nombre de Yahvé, ese Dios eterno, como en el nombre de Elohim, el Dios todopoderoso.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, entonces, es muy importante que sepamos que los diferentes nombres que encontramos en la Biblia en cuanto a Dios, estos representan y reflejan un aspecto de su carácter multifacético, ya que siendo un Dios infinito, todopoderoso, omnisapiente, omnipresente, justo, misericordioso, recto y amoroso, es por eso que en la Biblia encontramos diferentes nombres para identificar alguna característica de nuestro Dios. De manera que conocer el nombre de Dios e invocarlo no es simplemente algo mágico. Se trata de una proclamación acerca de quién es y de lo que significa enseñar a los demás la verdad relativa a Él y a la salvación que ofrece a todo aquel que acude a Él con fe. Como dice Joel 2:32, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. De manera que, hermanos y amigos, al nosotros enriquecer nuestro conocimiento de Dios a través de sus nombres, esto debe despertar en nosotros el interés de aceptarlo, de entregarnos a su conducción, recibir su bendición y, por supuesto, ser salvos a través de su gracia. Por último, profesor, ¿cómo podemos en nuestra propia vida experimentar esa cercanía con Yahvé y esa íntima relación que él desea tener con aquellos que se entregan a él?
Muy bien, Pastor Díaz, una pregunta muy importante porque va al aspecto práctico del conocimiento de Dios en nuestra vida. Experimentar la cercanía de Yahvé, ese Dios del pacto, ese Dios que dice yo soy y quiere tener una relación cercana contigo, no es solamente un acto emocional o místico, sino es una experiencia profunda, real, transformadora, que se fundamenta en una relación viva, personal y sobre todo continua con Dios. La Biblia muestra que Dios no es un ser lejano, como algunos piensan, que no es impersonal o que no es indiferente al dolor, al sufrimiento humano, sino que es un Dios que desea habitar en medio de su pueblo, caminar con cada persona que lo busca con un corazón sincero. ¿Cómo experimentar esa cercanía con Dios? Mediante la oración sincera. Oración no es solo hablar, es estar con Dios, a veces en silencio. Cuando oramos con humildad, cuando lo hacemos de forma auténtica, abrimos el corazón a la presencia divina y Dios se revela a quienes claman de verdad. Cercano está Yahvé a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Lo dice el Salmo 145:18. También a través de la meditación de su palabra. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que llega hasta nuestro corazón, transforma nuestro carácter, nos ayuda a ser fieles, leales a Dios, nos muestra el amor y las promesas divinas. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Debemos buscar a Dios con un corazón obediente y humilde. La obediencia es el lenguaje del amor hacia Dios. Cuando caminamos en fidelidad, experimentamos su guía, consuelo y corrección, son señales de que estamos acercándonos a esa presencia viva. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Salmo 25:12. Dios es un Dios de relación. Por supuesto, Dios nos provee de su Santo Espíritu. En Cristo, Dios se hizo cercano a nosotros y hoy, por el Espíritu Santo, Dios habita en los creyentes. Su cercanía ya no depende de estar en el templo, en un templo físico, sino en una relación continua, constante con Dios. Habitaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 37:27. Es la manera de buscar a Dios de forma genuina y constante.
Correcto, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, todo en nuestra vida depende del concepto que tenemos de Dios. ¿Quién es Él para mí? ¿Cómo puedo ver y entender su presencia en mi vida? ¿Qué imagen de Dios estoy cultivando? De manera que estas preguntas son muy cruciales porque las relaciones son lo más importante para el Señor. Él no es un objeto, una posesión o un logro. No debemos poner nada que interfiera en esa relación con nuestro Creador o cualquier otra agenda en nuestra vida. Dios es el Dios de las relaciones. Por eso es importante entonces que mantengamos una relación vertical con Él y, por supuesto, una relación horizontal con nuestros semejantes. Esa noción causó en Moisés un cambio de carácter y de personalidad y llegó a ser un gran líder para honra y gloria de su Dios. Por eso él llegó a tener un lugar especial para Dios. Y recordamos que cuando Jesús vino a este mundo y llevó a cabo su ministerio público y su obra redentora, en un momento dado se transfiguró delante de tres discípulos y allí ellos pudieron ver que vinieron a acompañar a Jesús dos pilares espirituales del Antiguo Testamento, como lo fueron Moisés y Elías. Ojalá y nosotros también podamos tener una experiencia semejante. Hoy hemos considerado la experiencia que tuvo Moisés en su encuentro con Dios cerca del monte Sinaí, y allí él pudo comprender la grandeza y profundidad del nombre de Dios como reflejo de su carácter. No olvidemos que cuando el nombre de Dios no solo está en nuestros labios, sino en nuestros corazones, esto habrá de producir una transformación en nosotros para que así podamos caminar por fe, confiando en el poder y la grandeza del Dios a quien servimos, como fue la experiencia del caudillo Moisés, siendo que Dios no ha cambiado, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ojalá y cada uno de nosotros podamos poner nuestra fe y confianza en Él, porque Él es fiel a sus promesas. Y bien, estimados oyentes, hermanos y amigos, así estamos llegando a la conclusión de nuestro análisis para este día. Antes de separarnos, les invitamos para que mañana, a la mitad de la semana, nos acompañen para elaborar nuevamente en aquellas cuatro excusas que Moisés le presentó a Dios tratando de evadir su llamado. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración a nuestro Dios. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Gracias por ser el Dios que se relaciona con nosotros. Transfórmanos, haznos crecer en la fe y ayúdanos, Señor, a vencer el pecado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.